También para adversarios. Por criticar, ha criticado incluso al personal del edificio. Se ha estropeado la escalera mecánica por la que tenía que subir y cuando ha subido a la tribuna para hablar, no le funcionaba el teleprompter.
A mí todo lo que me ha dado Naciones Unidas es una escalera mecánica que no funciona. Se ha parado ahí en la mitad y si no fuera porque la primera dama está en una forma excelente, se hubiera caído. Yo también estoy en buena forma. Pero vamos, solo me ha dado una escalera mecánica que no funciona y un teleprompter que no funciona.
Bueno, una vez se ha arreglado el teleprompter, el presidente de los Estados Unidos ha dado a diestro y siniestro contra todo y contra todos. Ha acusado a la ONU de inanidad. Señala que él ha terminado con 7 guerras en 7 meses, a diferencia de las Naciones Unidas. Ha cargado contra las energías renovables, contra el reconocimiento del Estado de Palestina y a los europeos les ha espetado que el viejo continente está irreconocible con tanta inmigración musulmana. Ha llegado a decir que en Europa se impondrá la sharia. You're destroying your countries. They're being
destroyed. Están destrozando vuestros países. Europa está siendo destruida. Tiene un problema muy grave. Están siendo invadidos por una fuerza de inmigrantes ilegales como nadie lo ha visto antes. Y no están haciendo nada para cambiarlo, pero os digo, no es algo sostenible.
Eso es lo que decía Trump en las Naciones Unidas, pero lo más relevante no lo ha dicho en la sede de la ONU, sino en su red social, en Truth. Giro de 180 grados respecto a la invasión rusa de Ucrania. Trump dice ahora que los ucranianos pueden ganar la guerra, recuperar todo su territorio e incluso ir más allá. Hace apenas unas semanas decía que Ucrania tenía que ceder los territorios ocupados por Rusia. Ahora es al revés. Además, el presidente norteamericano respalda que la OTAN derribe aeronaves rusas que violen su espacio aéreo y critica a Moscú. Son un tigre de papel, ha dicho. Hoy, por cierto, a las 3 de la tarde está previsto que el rey Felipe VI intervenga en la Asamblea General de la ONU. Por su parte, Pedro Sánchez comparecerá ante los medios a las 8 de la tarde. Los periodistas tendrán ocasión para preguntarle al presidente por varios temas que conciernen al gobierno. El último es la enésima derrota parlamentaria del Ejecutivo, esta vez con el traspaso de las competencias migratorias a Cataluña que le prometieron a Junts hace tan solo unos meses. La derrota era previsible porque contaba con el rechazo del PP, de Vox y de Podemos. También podrán preguntarle los periodistas al presidente sobre la situación judicial de su hermano y del líder del PSOE en Extremadura. Ambos están a un paso de sentarse en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias. Y otro de los temas a los que podrá hacer referencia Pedro Sánchez es la delicada situación en la que está ahora mismo su ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras el escándalo de las pulseras antimaltrato. Una vez hemos sabido que avisaron de las deficiencias de esos dispositivos, la Fiscalía, los jueces, el Observatorio contra la Violencia de Género y los técnicos de Cometa. Todos avisaron a Igualdad y no se hizo nada. El PP y Vox piden ahora la dimisión de la ministra. Hoy, de hecho, se vota su reprobación en el Congreso. Maribel Sánchez.
Los populares saben que reprobar a un ministro en el Congreso es como un brindis al sol, pero quieren que los socios del gobierno se retraten y demuestren si realmente defienden a las mujeres ante el polémico caso de las pulseras antimaltrato. Porque la ministra Ana Redondo, dicen en el PP, ocultó todos los avisos de jueces, fiscales, policías y víctimas de que el sistema fallaba. No lo solucionó en su momento y ahora sigue negándolo todo. Solo por eso debería dimitir o ser cesada. Pero es que además, lamentan en COPE, el miedo que ha provocado la noticia en las propias mujeres a las que se les concedió el sistema para protegerse de sus agresores y ahora se sienten indefensas. Desde el PSOE niegan la mayor. Dicen que el porcentaje de mujeres afectadas fue mínimo. Todo quedará resuelto en breve y lanzan el mensaje de que el PP solo lo utiliza como estrategia contra Pedro Sánchez.
Gracias, Maribel. Veremos qué contesta hoy por la tarde el presidente del gobierno a todo esto. Ahora te doy un dato muy relevante sobre el turismo en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque nuestro país sigue mostrando músculo en turismo, pero la foto no es uniforme. Por un lado hay récord de gasto y visitantes y por otro crecen las tensiones por la presión sobre la vivienda, la oferta y el medio ambiente. Las previsiones apuntan a que el PIB turístico frenará en los próximos años. La pregunta es, ¿se acerca el límite del modelo turístico, Victoria Ballesteros?
Seguimos marcando récord, sobre todo por los turistas internacionales.
2 días a Madrid y 1 a Barcelona. Tengo como presupuestado unos 700 euros.
20 días. Tenemos alrededor de unos 10.000 euros.
A 4 días. Serían 500 euros por día.
Pero tras el boom de la pandemia, las cifras se han ido estabilizando y la previsión es que el sector turístico, que supone alrededor del 13% de nuestro PIB, siga creciendo a un ritmo más moderado. David César Heyman, economista de CaixaBank Research.
Más o menos en línea con el conjunto de la economía. Este año el PIB turístico aumente un 2,7% y luego que continúe creciendo por encima del 2% tanto en 2026 como 2027.
El reto está en que ese turismo se reparta más durante el año y elija destinos menos masificados.
Gracias, Victoria. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo vamos, ponedores? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Si te incorporas en esta hora, que son las 3 y 6 de la madrugada, porque quizás nos llevas escuchando ya desde la 1 y media, que era cuando arrancábamos, bueno, un poquito más tarde, de la 1 y media, al terminar el partidazo, pero hay otros que no, que dicen, pues, que yo me incorporo ahora. De hecho, hay gente que ha llegado a descubrir que empezábamos a la 1 y media porque nos ha escuchado hacer el comentario, porque claro, se levantaban a las 4 de la mañana y decían, pues empezará a esta hora, que es cuando yo me levanto. No, aquí llevamos ya un ratito en pie y poniendo las calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a miércoles, es 24 de septiembre del año 2025 y tenemos muchas cosas que contarte. La primera, saludar a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Bea? Estoy mejor que en brazos.
Estás mejor que en brazos. Aquí mejor que... Y encima estás calentito.
Además, pero... tengo una lista de compañeros que voy a poner, estoy mejor que, estoy como un que, así todos los días. Voy a ofreceros un abanico de posibilidades.
Un abanico de posibilidades y te vamos a mantener aquí calentico, que yo sé que tú eres caluroso.
Sí, soy como un oso
grizzly. Y ha dado con una friolera y le tengo al pobre que no le pongo ni el aire acondicionado, ni le abro las ventanas... Y lo que vas a sudar tú en este programa, pero no por trabajo.
Si fuera la tele, pestañearía dos veces pidiendo ayuda, pero no puedo, así que ¡ayuda! No, es broma. Estoy muy bien.
Yo le miro y veo que lo pasa mal, pero es que yo si no muero de frío y si empieza a tiritar no puedo hacer el programa.
No, y en modo Walt Disney no te queremos.
No.
Sí, mejor.
Pobre Álvaro, lo que le espera. Oye, vamos a empezar contando qué, porque hasta las 4 de la mañana habrá cosas que hemos preparado.
Pues sí, hemos preparado pues un libro algo diferente, un libro que mezcla la cocina con la inteligencia artificial. Ya no hay nada que no esté tocado por la inteligencia artificial. A ver qué menú nos ofrece, a ver con qué nos sorprende. Y también vamos a pasar por consulta con el doctor Darío Fernández. Hoy nos va a hablar del gran motor que mueve nuestro organismo, que es, por supuesto, el corazón. Hay que cuidarlo y también hay que vigilarlo.
Genial, de esto hablaremos en la próxima hora. Voy a recordar las vías de participación que tienes con nosotros. Nos encuentras, ya sabes, en Facebook, en el WhatsApp 662-942-605. Hoy hablando un poco de qué opinas sobre este debate de los jóvenes y los móviles. ¿Cuándo crees que deberían tener un móvil propio? En tu caso, ¿cómo lo gestionaste? Si te han pillado los hijos en una edad en la que has tenido que decidirlo. Porque claro, mi madre no tuvo que decidir al respecto porque cuando yo tenía... 15 años, 13, 14, no había móviles. Pero si en tu caso sí, ¿qué es lo que has hecho? ¿Cuándo le entregaste el primer móvil? Y luego tenemos el teléfono de estudio. Es el 950-6006, gratuito. Danos un telefonazo y nos cuentas cómo pones tú las calles. Un poquito de música y seguimos.
Nunca he sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. Ahora tan solo arrastro mi en la calle está lloviendo. tormenta ayer mi corazón. Dame otro vaso, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control. ¿Cuántas noches soñé que regresabas? Y en mis brazos llorabas por tu error. Luego un ruido del bar me despertaba. Y el que lloraba entonces era yo. Y mientras ella está con otro tipo, lágrimas se mezclan con alcohol. Ella se fue porque no me lo dijo. Y siento que mi vida fracasó.
Y así alcanzamos las 3 y 13 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y encantados de estar acompañándote una noche más. Tenemos mensajes de los ponedores en nuestro Facebook hoy hablando de, bueno, pues cómo creen ellos que debe gestionarse el tema de los móviles y en general las nuevas tecnologías y los menores de edad. ¿A qué edad, con qué años creen que es adecuado que un niño tenga ya un teléfono en sus manos, algo que sea propio? Tenemos a Noemí, por ejemplo, que en su caso pues sí le ha pillado la situación. Dice, yo a mi hija se lo compré con 13, pero tengo que decir que casi no lo usaba. Ya iba sola al colegio y sobre todo se lo compramos pues por si le pasaba algo en el camino, claro, para que pudiera avisar, que es lo normal. Claro, y hay que tener un montón de controles parentales porque es verdad que le das el móvil, pero tú lo que no quieres es que esté todo el día enganchado al telefonito. Una pregunta, claro, aquí estamos dos generaciones distintas. Uh-huh. Conmigo no hubo problema porque yo mi primer móvil lo tuve con 18 años, pero contigo, ¿cómo se gestionó esto?
Pues mira, yo leyendo los mensajes, Bea, creo que ha cambiado un poco la situación, ¿vale? Yo mi primer móvil lo tuve con 15 años.
Bueno, pues no ha cambiado poco, ha cambiado bastante, porque es que ahora no hay niño de entre 10 y 12 años que no le hayan puesto el primer móvil en la mano.
Ah, bueno, es que estaba leyendo y aquí van de 12 para arriba, pero bueno, claro, pero sí, por supuesto, sí. Y ahí los niños que crecen con la tablet o que están o que se acostumbran a dormir con la tablet, eso está a la orden del día. Pero yo recibí mi primer móvil con 15 años y era un móvil ladrillo, lo tirabas
era
al suelo.
Era para llamadas.
Efectivamente.
Tú no tenías WhatsApp,
nada,
ni nada de nada. Claro, no podías tampoco en redes sociales porque no tenías internet.
No, existía Twenty, pero para el móvil en absoluto. De hecho, el portal no estaba ni habilitado. Tú buscabas Twenty y te salía el número en inglés. Claro. Y poco más.
Bueno, ¿qué dicen los ponedores acerca de este tema?
Pues mira, Ángel Rubio dice que a los nietos sus padres les conceden el móvil a partir de los 12 años. Uh-huh. Él considera que debería ser más tarde porque, según su criterio, están muy enganchados y cuando les hablas, pues ni contestan y a veces tiene que enfadarse incluso con ellos para que le hagan caso de vez en cuando. Él le gustaría publicar algo gracioso cuando juegan a fútbol, aunque cree que no debería hacerlo. Un abrazo a todo el equipo y a todos los ponedores.
Sí, porque también les hemos preguntado, os hemos preguntado a los ponedores si tenéis algún menor cerca al que saquéis en vuestras redes sociales. Uh-huh. Un nieto, un sobrino, un hijo, los niños de unos amigos, que lo mismo subáis alguna foto pues porque habéis hecho una barbacoa o estáis todos juntos y aparece el niño en la foto en tus redes sociales. Un poco eso también lo preguntábamos.
O que se ve mucho padres felicitando a sus hijos en redes sociales, celebrando su tercer o su cuarto cumpleaños con una foto de...
Con una foto del menor. No sé si lo hacéis, no lo hacéis. Bueno, tenemos a Antonio que dice que un menor nunca debía aparecer en redes sociales y cree también que no debería tener móvil hasta que no fuera mayor de edad. Óscar Rodríguez cree que la edad ideal sería mayores de 16 años. Y claro, a Luis Fernández pues un poco le pasó lo que a mí, y eso que es de una generación más tardía. Y en mi caso no tuve ese problema porque en el 92 todavía no había muchos móviles. Y mis hijas tuvieron el teléfono en 2009 y por mi parte pues yo se lo dejaría utilizar a partir de la guardería, pero solo para ver dibujos y jugar. Claro que les dejó un ratito el teléfono, lo que tú decías, ¿no? Que lo habéis tenido en la mano, pero que no era tu móvil, tú no podías gestionarlo ni manejarlo. Bueno, importantes los mensajes y las reflexiones que están dejando los ponedores hoy acerca de este tema. Te recuerdo que en el WhatsApp, en el 662-942-605, también nos podéis dejar notas de voz hablando y te vamos a escuchar. Vamos a seguir hasta ahora, son las 3 y 17 de la madrugada, poniendo las calles.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, tenemos mucho tiempo y me gusta compartir contigo cosas que hacen otros programas de radio de la cadena COPE. Vamos a escuchar a nuestros compañeros de la tarde, ellos han sido los que han hablado sobre un delicioso algoritmo. Este es un nuevo libro de cocina y así es como nos cuenta sobre todo, bueno, todo lo que está relacionado con la comida y esto nos gusta mucho.
Bueno, seguro que esta situación la estás viviendo estos días. Vienes de vacaciones, abres la puerta de casa y ahí está, el frigorífico medio vacío, con algún tupper olvidado y ese yogur, pues que claramente no ha sobrevivido al verano. La verdad es que muchas veces usamos el frigo como un cajón desastre y nos olvidamos, pues, de lo que vamos metiendo.
Las 10 cosas que tiene la nevera todo español de clase media bien. Lo primero, medio limón pocho. Lo segundo, un montón de salsas a medias. Por supuesto, algo caducado que no sabes ni cómo ni cuándo llegó a la nevera. Un básico, huevos y leche empezada. Y, por supuesto, yogures de marca blanca. En el congelador, por supuesto, pan y tuppers de todo tipo. No puede faltar sobres de ketchup del McDonald's. O media cebolla o medio tomate. Y, por último, un imán hortera por lo menos.
Este vídeo relata con mucho humor ese caos español que todos hemos vivido. El medio limón, el cartón de leche con dos dedos, el tupper del misterio. Pues seguro que más de uno se ha sentido identificado con este vídeo viral que se mueve muchísimo por TikTok. Elisa Blázquez es nuestra nutricionista en la tarde y la veo pues asintiendo con la cabeza. Elisa, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Esto te suena familiar, ¿no? Ese frigorífico que nos une a todos y que tenemos cosas en común.
Qué típico, ¿eh? Esto de... Yo voy a casa de mi madre y aparte de algunas sobras, o sea, de algunas cosas así de hace tiempo, hay un montón de comida. O sea, un montón de tuppers de todo tipo, de sobras, ¿no? Y al final es que no sabemos organizarlo, todo está amontonado, al final se han quedado esas salsas olvidadas.
Fíjate que yo una de las cosas que más noté cuando me fui a casa de mis padres es que de repente me di cuenta que la nevera había que reponerla, ¿sabes? Es decir, esa tristeza al abrir el frigorífico, que era casi un lugar de refugio, incluso psicológico, cuando las cosas iban mal, al frigo. Y si te iban bien, al frigo también, ¿no?
Siempre encontrabas algo.
Siempre encontraba algo. Ahora, de repente, ver ahí una cerveza mal puesta con un yogur caducado, que era lo que tenía yo y un tupper vacío.
Qué pena, qué pena.
Da mucha pena, ¿no? ¿Por qué crees que los españoles, decías que a veces no lo organizamos bien, que lo tenemos manga por hombro, ¿por qué crees que prestamos tan poca atención a cómo organizamos el frigo?
Bueno, entiendo que no tenemos ninguna cultura, ¿no?, de organizar el frigorífico. Parece que es ahí como una despensa que, como además está fría, pues todo dura eternamente. Mm. Y luego, pues yo creo que eso, venimos de esas madres que siempre han tenido la nevera muy llena, ¿no? Llena, repleta de cosas, ¿no? Entonces, pues por eso no tenemos esa cultura. Y desde luego que saber organizar un frigorífico es básico para comer bien y para, efectivamente, cuando lo abras, tener buenas alternativas, ¿no? Es un acto de salud y de autocuidado.
Decías que es un acto de salud, y es verdad, porque en un frigo, cuando está mal organizado, pues te puedes encontrar cosas que están a medio cerrar, que por lo tanto quieres que están en el frigo y que no se ponen malas porque hace frío, claro. Pero luego se acaban caducando, se acaban poniendo
por
mal.
Por supuesto, y sobre todo esas cosas mal cerradas. O sea, al final es muy importante que lo metamos todo en recipientes herméticos, que no metamos el embutido, hemos abierto el paquete y no lo cerramos bien, pues no, oye, pon una pinza, vuélvelo a cerrar bien. O sea, al final puede haber también contaminaciones cruzadas entre unos alimentos u otros. O sea, que puede llegar a ser incluso peligroso, ya no solo que no tengas buenas alternativas saludables a mano, sino que encima pues puede haber contaminaciones por cosas que se caducan, ¿no?
¿A qué te refieres con contaminaciones cruzadas?
Bueno, por ejemplo, tú tienes el típico cajón de fruta y de verdura lleno y tienes ese limón pocho o esos tomates ya que están verdes, o sea, que ya empiezan a estar verdes o blancos. Entonces, eso puede contaminar otras frutas y verduras. Vale. Entonces, tú te la comes pensando que la otra está bien, pero se ha contaminado, ¿no? Sí. De al final las del otro, ¿no?
Hablamos de poner a punto la nevera, este frigorífico, cuando están muchos regresando de estas vacaciones de verano. ¿Y por dónde tenemos que empezar? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para poner a punto la nevera?
Bueno, cuando llegamos del verano, lo primero que tenemos que hacer es sacar todo de la nevera. No dejarlo.
Todo.
Deberíamos sacar todo y ver cada recipiente, pues su fecha de caducidad, si está en buenas condiciones, y hacer una buena limpieza, porque hay veces que también es que los estantes están sucios, ¿no? Entonces, además hay que limpiarlo simplemente con agua y bicarbonato o vinagre, no utilizar productos químicos que también pueden contaminar los alimentos. Entonces, una buena limpieza, aunque nos lleve un ratito, sacar todo y organizar. También es importante saber organizar bien la nevera, ¿no?
Decías bicarbonato y vinagre.
Eso es. Sí, el bicarbonato es un desinfectante maravilloso para las casas cuando queremos evitar productos tóxicos o muy químicos, ¿no? Al final, sí. Estos productos de limpieza al final tienen un montón de sustancias químicas. Es un buen aliado y para la nevera es fantástico. Fíjate qué básico.
Me hace gracia el bicarbonato porque en mi casa también mi abuela me da la sensación de que el bicarbonato lo usa para todo.
Para todo. Es porque que vale para
el
todo.
Me dice, me duele el estómago. Dice, eso te tomas un poco de bicarbonato, pero no sé qué. Y digo yo, para el estómago, será mejor un omeprazol antes de comer. No, pero es el bicarbonato. Y luego también para las aftas de la boca. Dice, eso tienes una herida en la boca. Bicarbonato también para todo.
Al final alcaliniza y bueno, y puede ayudar, puede contribuir a que mejores. Pero para la limpieza de casa también, fíjate, de usos.
Ahora que tenemos ya la nevera limpia con ese primer consejo, vinagre y bicarbonato, después de vaciar todo y revisarlo, ¿qué compramos? ¿Qué alimentos básicos recomiendas tener siempre en la nevera para por una vuelta saludable a la rutina después de estos excesos del verano, que si la cervecita, que si las comilonas, las cenas, ¿qué recomiendas?
Bueno, pues vamos a irnos a productos frescos, a verduras y frutas, que el cajón esté bien lleno, ¿sabéis? Que el cajón es donde se meten este tipo de alimentos. Bueno, pues podemos comprar buenos lácteos, pues un yogures, mejor enteros. Por cierto, vamos a huir, que aunque sea ahora la vuelta del verano y todo el mundo quiera ponerse a punto, todo lo cero, lo light, no nos interesa. O sea, tenemos que buscar productos de calidad. Y un yogur entero natural es mucho mejor que todos estos que son cero light. Proteínas, huevos, carnes, pescados, que hay tanto en la nevera como hay que llenar también el congelador, bien congelado, ¿no? Entonces, este tipo de productos son los primeros que tenemos que tener cuando abrimos la nevera. Y luego, hombre, snacks también rápidos y sanos, como pueden ser, por ejemplo, el hummus. No sé si te gusta el hummus.
Sí. El de garbanzos.
El hummus de garbanzos es un buen snack de repente cuando tienes algo de hambre. Sí. Puedes tener, si quieres un dulce, un buen chocolate negro, 85%.
70 no puedes, es que 70 ya está más rico.
Ya, pero tiene más azúcar. Bueno, vamos a intentar irnos a que sea lo más puro posible. Entonces, si tienes huevos, tienes carnes, pescados, buenos embutidos también, sí, por ejemplo.
Me hace gracia que dices snack y dices hummus, entiendo que igual con un poco de zanahoria.
Claro, con zanahoria.
Digo, pero que yo pienso en snacks y pienso en otras cosas, ¿sabes? Que claro, como menos saludable. Claro,
ya, hombre, fuera de la nevera hay que tener frutos secos, por ejemplo,
ya.
Que también eso es un...
Pero
eso
sin pasarse, sí, sin pasarse, ¿no? Con frutos secos.
Bueno, seco, si es un fruto seco natural, que no vaya frito.
Ah, claro.
A ver, claro, es que todo tiene su matización. Pero sí, un fruto natural, efectivamente, no hay que empacharse, pero es una buena opción.
Estamos hablando de cómo revisar ese frigorífico, ponerlo a punto en esta vuelta a la rutina. Oye, una pregunta. Por ejemplo, ¿la fruta siempre se tiene que meter en el frigorífico?
No. Mira, la fruta en general es mejor que esté fuera. Vale,
con este calor no, claro, si hace calor no. Claro.
Sí, cuando hace mucho calor ya sí que lo metemos. También hay que ver el punto de maduración. Cuando una fruta ya está muy, muy madura, pues ya la puedes meter. Pero lo que no deberíamos es dejar madurar una fruta, un tomate, por ejemplo, en el interior del frigorífico.
¿Por qué?
Porque maduran mucho mejor a temperatura ambiente. Tú piensas que al final la fruta y la verdura, si la hubieran cogido madura de la planta, estaría a temperatura ambiente, ¿vale? Claro. Entonces, todas las maduraciones que se hacen, incluso la industria, ¿no? Porque todo se coge muy pronto en frigoríficos, al final pueden tener menos sabor, menos antioxidantes. Entonces, siempre mejor fuera de la nevera. Las cebollas, las patatas, por ejemplo, también fuera de la nevera.
¿Y los huevos?
Y los huevos, en España se suele recomendar, sobre todo en estas fechas, meterlos dentro de la nevera porque, aunque es verdad que podrían estar a temperatura ambiente, no soportan muy bien las temperaturas extremas, ¿no? Entonces, mejor en la nevera y además mejor en una balda del interior para que no esté en la puerta, que al final hay muchos más cambios de temperatura.
Y se te pueden caer, como hablas un poco fuerte.
En el interior.
Los ultraprocesados, ¿qué nos cuentas de esto?
Bueno, pues que fuera. Los ultraprocesados son estos, alimentos que no son alimentos. Un ultraprocesado es un producto que está elaborado a partir de muchos ingredientes distintos, ¿no? O sea, no es un alimento como tal. Por ejemplo, un cereal del desayuno, ¿vale? Pues ahí lo que lleva es una harina, un azúcar, un almidón, una vitamina, pero al final es un conglomerado de muchas cosas y no es un alimento como tal. El ultraprocesado está cargado de aditivos, de sal, de grasas trans. Entonces, tenemos que intentar evitarlos en la medida de lo posible o completamente en nuestra cocina y en nuestra nevera.
Muchas veces, claro, este frigorífico del que estamos hablando ahora de cómo organizarlo, lo utilizamos un poco, tú lo decías, como cajón desastre, ¿no? De ir metiendo todo ahí dentro. ¿Cómo recomiendas que tendría que ser la organización? Es decir, ¿qué habría que colocar arriba? ¿Qué habría que colocar en esa balda que suele ser un poco más fría y que va cerrada en ese cajón del frigo?
Claro.
¿Qué recomiendas?
Bueno, eso, en el cajón metes los vegetales. Luego, la balda de abajo es la balda más fría, ¿vale? Entonces, ahí es donde tienes que meter, pues, por ejemplo, las sobras de comida o si tienes carne o pescado crudo. Aunque luego si pasan unos días lógicamente lo tienes que congelar, pero en esas baldas de abajo es donde deberíamos meterlo, ¿vale? Los lácteos normalmente en los estantes de en medio, y arriba ya vamos a meter esos productos que, pues, por ejemplo, salsas, ¿no? Que tienen más duración, que bueno, pues eso, que los vamos a tener durante mucho tiempo y las vamos a ir consumiendo poco a poco.
Por ejemplo, alimentos que si abres y guardas en el frigo, ¿se pueden comer o no se pueden comer? ¿Cuánto tiempo aguanta, por ejemplo, un bote de tomate? Por ejemplo, de tomate frito que hayas usado para echar algo, de tomate natural.
Hombre, un alimento que ya has abierto y ya has empezado a comer, normalmente 4 o 5 días máximo. Hay que ver luego también el alimento cómo está. O las sobras de comida, por ejemplo. Hombre, las que son con pescado suelen durar 1 o 2 días. La carne suele durarte un poquito más. Digo las que están cocinadas, ¿eh?
O sea, pescado, por ejemplo, unos mejillones en escabeche de una lata que hayas abierto, por ejemplo, eso 1 o 2 días.
Eso 1 o 2 días. Y siempre sacarlo de la lata, ¿vale? Y meterlo en un tupper mejor de vidrio.
¿Por qué?
Bueno, porque la lata también al final se puede oxidar y esto puede contaminar el alimento. Al final tú piensas que ya has quitado el vacío y entonces ya entra en contacto con el oxígeno y esto también puede oxidar la lata. Entonces, lo ideal es que las latas, una vez que las has abierto, ya las deseches y en lo que te sobre lo metes en un bote. Y siempre mejor de vidrio, ¿vale? El vidrio al final es un material inerte y los plásticos también hoy sabemos que pueden eliminar ciertas sustancias como el bisfenol, que no son nada buenas para nuestra salud.
¿Cuánto dura, por ejemplo, el tomate si lo abres en el frigo?
El tomate te va a durar tus 4 o 5 días perfectamente.
Vale.
O sea, te va a durar un poco más.
¿Y la leche?
Y la leche también, 5 o 6 días, una, máximo una semana. Pero
más de una semana, ¿no?
No,
o sea,
no.
Aunque no esté... Es que a mí, yo claro, yo siempre cuando la leche la dejo en el frigo y luego la abro, pues huelo a ver si
claro.
puede estar cortada o no. Y le, que, ah, puede no estar cortada, pero no ser saludable tomarla.
Hombre, hay ciertas bacterias que al final pueden crecer en el alimento, aunque es verdad que una leche va pasteurizada y que no lo vamos a detectar tan fácilmente. Entonces, más allá de 5 o 6 días un alimento que esté abierto, no deberíamos dejarlo. Y luego siempre haciendo ese análisis organoléptico de ver cómo está, ¿no? En qué condiciones.
Estamos hablando con Elisa Blázquez, nuestra nutricionista de la tarde, sobre pues cómo organizar la nevera y cuánto tiempo pueden estar los alimentos dentro del frigorífico. Decíamos, máximo, los que más me dices son una semana. ¿Y en el congelador?
No, en el congelador sí que te duran mucho más. O sea, también depende del alimento, pero bueno, en el congelador ya lo puedes tener un mes, 2 meses, o sea que...
¿Un mes, 2 meses? Pero a mí me dejas loco. ¿Un máximo, un mes,
bueno, no,
2 meses?
Bueno, lo puedes tener un poco más, sí. O sea, el congelador...
Que yo tengo cosas del pleistoceno en mi congelador, ¿eh?
Sí, no, es verdad que en el congelador te aguantan más, sí.
¿Pierden nutrientes cuando están ahí en el congelador mucho tiempo?
No pierden nutrientes porque tú cuando congelas inhibes totalmente las reacciones enzimáticas que ocurren en el alimento. Es decir, bloqueas la degradación del alimento, entonces no pierden. Tendemos a pensar mucho que, por ejemplo, comprar verduras congeladas es una mala idea, porque pienses que son de menos calidad que las que compras frescas, y no necesariamente. Tú compras unas alcachofas que han sido congeladas en buen estado frescas y cuando tú las descongeles van a estar bien. Otra cosa es que en el momento en el que se pierden nutrientes es cuando descongelas, no durante la congelación.
Ah, vale.
Cuando tú ya descongelas, ahí sí que puede haber una pérdida, pero como también la va a haber, por ejemplo, si cocinas o si cueces,
ya.
Realmente no es malo. Tú metes esas judías verdes a cocer y pierdes exactamente lo mismo.
Y hablando de descongelar, ¿cómo es lo mejor? ¿La temperatura ambiente, metiéndolo en el frío y que vaya poco a poco, o directamente en esta función del microondas que te permite descongelar?
No, lo ideal es que lo descongelemos dentro del frigorífico.
¿Dentro del frigo?
Sí, para que la descongelación sea muy lenta. Claro, para eso vas a necesitar casi un día entero. O sea, pues si vas a tomar un pescado por la noche, lo ideal es que lo descongeles desde por la mañana. Y aquí es más por cómo va, o sea, la textura, el sabor, las cualidades más organolépticas que no se pierdan, ¿no? El pescado congelado en buen estado puede estar muy rico descongelado y sí que se puede parecer al fresco si lo has hecho bien. Si lo descongelas rápidamente es cuando dices, va, este pescado no vale nada, ¿no?
Y directamente meter el producto congelado a la sartén no está bien, ¿no?
Claro, pierde también propiedades, pero es eso, ¿no? O sea, al final pero es para que esté más rico, para que al final los cristales de hielo van a afectar a esa fibra del pescado, ¿no? Entonces es para que tú te tomes un pescado que se asimile más a un pescado fresco. Pero es más por eso, pero no va a perder cualidades a nivel nutrición, ¿no? O sea, hay alimentos, por ejemplo, el pan cuando lo congelas lo puedes descongelar directamente en el tostador, ahí no hay ningún problema.
Vale. Y la última, ¿se pueden volver a congelar alimentos que has descongelado?
No. O sea, sí, no. A ver, tú puedes descongelar una carne cruda, pero para volverla a congelar la tienes que cocinar antes. O sea, lo que no conviene es que la carne, sacas el filete, has decidido no comértelo y lo vuelvo a congelar. No, eso no, ¿vale? Porque igual cada vez vas perdiendo más propiedades del alimento. Sin embargo, si tú sacas el filete, te haces una ternera guisada y te sobra un poquito y decides congelarla, ese plato cocinado sí que ya lo puedes meter.
¡Qué movida! Es que esto es un misterio. ¿Por qué si lo cocinas no? O sea, si lo cocinas sí que puedes, pero si no lo cocinas
bueno,
no.
Bueno, tú
o
ya
sea...
cuando lo has cocinado ya has cambiado la composición de ese alimento.
¡Qué fuerte!
Entonces ya lo has sometido al calor y demás. Entonces, bueno, ya en ese estado lo vas a volver a congelar y va a mantenerse así. Un alimento congelado y descongelado en crudo varias veces, cuando te lo quieras comer ya no te va a gustar.
Pues estos son los consejos de nuestra nutricionista Elisa Blázquez, la nutricionista de la tarde de COPE, para, bueno, recomendándonos cómo hacer ahora con el frigorífico, ahora que volvemos a la rutina, que llega septiembre, y también qué hacer con el congelador. Me has dejado loco con lo de que...
Hay que llenar el congelador, y la nevera de buenas opciones y organizarlas bien, es que es fundamental.
Sí, yo con lo de que solo pueden estar las cosas 3-4 días abiertas en el frigo, me has dejado... A saber cuántas cosas he tomado en mi vida.
Hay que mirar bien el alimento para no tirar cosas que estén en buen estado. Pero bueno, sí, no nos deberíamos pasar mucho más allá.
Vale. Muy bien, Elisa, un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias.
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Leí esta mañana con asombro un dato que debería alarmarnos a todos, ¿no? Bueno, pues una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años recurre a la inteligencia artificial como confidente, y esta cifra pues me lleva a reflexionar sobre el papel de las familias en la nueva era digital.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
hacia ti. Déjate llevar por la música que incita. Nuestros cuerpos no quieren parar.
Seguimos remando en la dirección de llegar a las 6 de la mañana. A esa hora le daré la del pulpo a Carlos Herrera. Él tocará la guitarra. Él ahora aparece por aquí con un amplificador y con su guitarra. El hombre es muy feliz y no le vamos a dejar con la ilusión de que toque la guitarra para comenzar a hacer su radio a partir de las 6. Pero no hay problema, hay que seguir remando en la misma dirección y acompañar a tantos y tantos ponedores que escuchan la radio para sentirse acompañados. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Atención, porque todas nuestras células es verdad que necesitan oxígeno, y ya no solamente eso, oxígeno y también nutrientes, y sobre todo lo hacen, vamos, para poder funcionar. Y lo reciben además gracias a la sangre, que está impulsada por la máquina más perfecta que tenemos, que es el corazón. El corazón mola mucho. Bueno, pues esa bomba incansable lleva la vida hasta el último rincón de nuestro cuerpo, que si los dedos, la nariz, el lóbulo de la oreja. Si se para unos segundos, pues hay que decir que se acaba todo. Y por eso hay que cuidarlo. Bueno, pues esta noche vamos a hablar de las enfermedades del corazón con nuestro médico de cabecera y psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, donde puedes pedirle cita directamente a él al 639-679-400. Y él mismo te va a atender. Doctor Darío Fernández, muy buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas, pulpo.
Hombre, ¿qué tal? Bien. Estamos despiertos hoy, doctor. Muy buenos días, buenas noches. Digo yo que verdaderamente este órgano es un trabajador. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. Lo digo más que nada porque si tenemos unos 6 litros de sangre, entonces ¿cuántos litros de sangre moviliza al día el bendito corazón?
Pues sí, este infatigable corazón que además adapta su ritmo según tus necesidades. Si estás haciendo ejercicio, pues se contrae más deprisa. Si estás durmiendo, más despacito. O sea, es fabuloso. Sí. Pues fíjate, se contrae unas 60 a 70 veces por minuto, lo cual supone unas 100.000 contracciones al día. 3 millones de contracciones al año. Y cada día tu corazón y el mío, como mínimo, a un ritmo de 5 litros por minuto, bombean nada más y nada menos que 7.500 litros de sangre. Lo recibe de la sangre venosa, lo manda al pulmón, lo purifica y luego ya lo reparte por todo el cuerpo.
Doctor, el otro día leía en el diario, en el periódico, que el cantante Loquillo confesaba que, digamos, que tuvo una fibrilación auricular. Claro, lees esto, doctor, entenderá que nos dé un poco de... nos asuste, ¿no? ¿En qué consiste esta enfermedad? ¿Qué es una fibrilación auricular?
Pues sí, porque la fibrilación auricular puede ocurrir en una persona que se encuentra bien, incluso en deportista. Pues lo que ocurre es que es una contracción desordenada, acelerada, loca, como una taquicardia muy grande de las aurículas. Por eso se llama fibrilación auricular. Esas cavidades que hay en la parte superior del corazón, que son las que las mandan a los ventrículos para luego bombardearlo. Entonces esa contracción, pues tan rápida y tan desordenada, es inútil, no bombea lo suficientemente sangre. La persona puede notar una molestia en el pecho, puede notar un mareo, una pérdida de tensión, una caída al suelo, y claro, hay que parar esa contracción tan alocada y desordenada de las aurículas.
Esto da un poco de preocupación, yo lo entiendo perfectamente. Aquí los médicos, claro, según leo, nos advierten mucho sobre los factores de riesgo cardiovascular. Aquí nos tenemos que poner serios, doctor. ¿Cuáles son esos factores de riesgo cardiovasculares? ¿Cuáles podemos evitar, sobre todo, para no enfermar del corazón?
Sí, pues fíjate, cuando te los diga vas a ver que son todos unos factores que exigen mucho trabajo al corazón, exigen un sobreesfuerzo. Y, por ejemplo, el primero es sobrepeso. Claro, si el corazón tiene que bombear sangre para una persona que pesa 20 kilos más de lo normal, pues más trabajo. Si las cañerías o las tuberías por las que bombea ese riego, esa sangre, pues se estrechan porque la persona tiene una tensión muy alta, pues también más esfuerzo. Claro. Si esas tuberías están un poco atascadas en la pared, como si dijéramos que tienen como calgo ni de la lavadora ahí, que es la placa de ateroma, pues claro, no deja pasar por ahí bien la sangre, porque tengas el colesterol muy alto, pues eso también le hace trabajar más y le daña. Así es que el colesterol, la tensión, el sobrepeso, y luego en las enfermedades como la diabetes, porque ahí se afecta la pared de la arteria, se hace más frágil y más sensible, y eso también. Así es que controla el peso, la tensión, y no olvidemos el tabaco.
El tabaco, el maldito tabaco. Yo nunca he fumado, doctor. ¿Usted ha llegado a fumar en algún momento de su vida?
Pues te felicito. Pues mira, recuerdo que siendo adolescente probé un cigarrillo y me sentó tan mal que no he vuelto a fumar en mi vida.
Esto es bien serio, empleado, doctor, madre mía.
El mejor síntoma secundario que me ha pasado en toda mi vida.
Qué bueno,
no,
por favor.
Además, Pulpo, los médicos no podemos fumar, ¿no? A mí cuando por la calle alguien me pedía, además ya no, antes te pedía a la gente fuego o tabaco, digo, yo soy médico, no fumo.
Doctor, antiguamente incluso los pediatras, porque yo he sido pequeño, y yo recuerdo que mi pediatra, claro, el doctor García Hortelano, tenía un cenicero y ahí tenía unas cuantas colillas,
Sí, yo en mis tiempos jóvenes de cuando empecé a ejercer, compañeros que fumaban, si tenían su cigarro allí, se fumaban su buen puro durante la consulta. Eso sí, decía, tú haz lo que no hago, lo que yo te digo, no lo que yo haga.
Ya. Madre mía, ¿por qué causas puede llegarnos a fallar el corazón, doctor? Esto nos da miedo, claro, queremos estar bien, queremos que nuestro corazón no sufra, pero ¿cuáles son esas causas que pueden fallarnos en el corazón?
Claro, es que fíjate que esta máquina tan perfecta, pues tiene unos recursos muy especiales. Tiene una descarga eléctrica, por eso nos hace un electrocardiograma. Entonces, como esa descarga no se haga de una manera rítmica, pues podemos tener problemas. Tenemos lo que hemos dicho antes, lo que pasó al loquillo, una fibrilación auricular. Entonces, por una alteración del ritmo, o también porque las válvulas que tienen para que la sangre no retroceda, una vez que ha bajado del aurículo al ventrículo no retroceda, pues esas válvulas se pueden estrechar. Es una estenosis aórtica o dilatar una insuficiencia aórtica. O sea, le pueden fallar también las válvulas. Y también le puede fallar hasta su mismo músculo, porque el corazón en definitiva es un músculo. Si ese músculo engorda, como dijéramos, hacia adentro, pues nos quedamos sin cavidad para llenarla de sangre y bombear. Así es que todo eso, más luego, es que este órgano de verdad es el más generoso de todo. Fíjate que distribuye sangre a todo el cuerpo y para sí mismo, para el mismo músculo, se reserva unas arterias que son finísimas, de apenas unos milímetros, que son las coronarias. Entonces, como se atasquen ahí por un poco de colesterol, pues tenemos un infarto. Así que fíjate las casas que hay para que falle el corazón.
Sí, desde luego que sí. ¿Cómo podríamos notar que nos está empezando a fallar el corazón? ¿Y cómo empezaríamos a sentir cosas raras?
Bueno, pues ya sabemos todos ese dolor precordial ahí en el costado izquierdo, que se irradia la mandíbula o al brazo, eso lo sabemos. Pero cuidado, porque también hay otros síntomas un poco más anodinos, como por ejemplo, pues no sé, a lo mejor un mareo, unas náuseas, pero acompañado de una sensación de opresión en el pecho. No vamos a decir, bueno, tenemos una gastroenteritis, vamos a pensar que tenemos algo de corazón. Entonces, y en definitiva, también hay otro signo muy importante, y es cuando nosotros notamos que nos cansamos mucho más en unas tareas habituales y se acompaña una dificultad respiratoria y notamos palpitaciones. Entonces ahí tendríamos que pensar que algo está pasando en nuestro corazón.
Hay que tomar buena nota. Es verdad que sabemos que usted es un experto en el tratamiento del tabaquismo, tiene un libro de mucho éxito, por cierto, pero claro, tiene publicada una guía para dejar de fumar que distribuye gratuitamente a cualquier ponedor que se la pide. Me consta porque los ponedores siempre me dicen, oye, ¿cómo me ha ayudado la guía del doctor Darío Fernández? Yo quiero saber, doctor, ¿cómo afecta la nicotina al aparato circulatorio? ¿Realmente afecta mucho?
Sí, pero déjame que diga que cualquier ponedor o familiar de algún ponedor de primero o segundo orden, simplemente con que entre en mi página internet www.doctordario.com y me solicitan la guía, que soy ponedor, o para un sobrino, un tío, mi abuelo que es ponedor, y se la mandamos, gratuitamente, vale. Y mira, pues sí, la nicotina es un veneno, es una droga, y afecta aumentando la frecuencia cardíaca, y ya hacemos trabajar más alto el corazón. Afecta un porque sube la tensión, y entonces el corazón, que es una bomba, tiene que bombear por esos tubos que están a mucha tensión, y hacemos trabajar más. Pero es que también afecta a la pared de las arterias, inflamándolas y produciendo y facilitando la formación de placas de ateroma, de colesterol, y produciendo una aterosclerosis, y en definitiva, pues produciendo una obstrucción que puede ser un infarto. Así que, por favor, que no fumen, que me pidan la guía, que se la mandamos gratuita.
Muy bien, doctor, muy bien. Hombre, también las grasas, hay que hablar de las grasas que no son buenas para el corazón, pero claro, ¿las especies y los condimentos son buenos para el corazón y la tensión? ¿O tenemos que hacerle la cobra también a las cosas esas ricas que le ponemos, por ejemplo, a un filetito, ese tipo de cosas?
Pues no, mira, porque además de dar las especies, además de dar sabor, aroma y color, pues pueden disminuir la cantidad de sal que necesita tu paladar. Y la sal sabemos que requiere mucho líquido y otra vez carga las arterias y las venas de líquido y hace trabajar más al corazón. Así es que sí. Además son pues saborizantes, colorantes y favorecen y estimulan la secreción del jugo gástrico, con lo cual vas a tener mejor digestibilidad. También son antimicrobianas. Y además tienen vitaminas A y C y multitud de antioxidantes y polifenoles. Así es que son buenas. Pero cuidado, que hay que tomarlas en unas cantidades adecuadas. Por ejemplo, si se toman gran cantidad la nuez moscada, pues sí, puede ser tóxica. Y la albahaca fresca puede producir en algunas personas dolor de cabeza. Pero en principio, pues sí, están indicadas y vienen bien para el corazón.
Ya. Doctor, siempre he querido saber por qué se produce la muerte súbita. ¿Qué es lo que sucede en el organismo para que de repente estés y dejes de estar?
Sí. Y además esto a veces... No sé si me oyes, Pulpo.
Sí, perfectamente, en español además.
Ah, creía que... Muy bien, no necesitamos traductor nosotros. No, pinganillo.
Ni pinganillo. Bien,
pues la muerte súbita se produce porque repentinamente ese corazón se ha parado. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenía esa persona, que es la más frecuente, y esto es más frecuente en los deportistas, date cuenta que todos los campos nos dan una noticia de que un deportista sano pues se muere en el campo de fútbol. Bien, pues esa persona tenía lo que se llama una miocardiopatía hipertrófica, que es, como te he dicho, ese corazón que crece, el músculo crece y se engrosa hacia adentro, y los ventrículos se van cada vez quedando sin menos espacio, y de repente pues ya se produce un fallo haciendo un ejercicio y se produce una pérdida de pulso, una parada cardíaca y una muerte si en ese mismo momento no se inicia una RCP.
Tremendo, doctor.
Claro. Así que es muy importante que todas aquellas personas que hayan tenido una muerte súbita se haga un estudio, los familiares, como mínimo los familiares de primer grado, porque a veces hay algunas alteraciones genéticas que también lo producen.
Bueno, ya, doctor, usted sabe perfectamente que este programa es de tú a tú con la audiencia. O sea, aquí se cuenta todo tal y como nos consultan, nos preguntan, comparten.
Somos auténticos.
Somos auténticos. Pero además esto es bidireccional. Es que hay un mensaje de un ponedor que se llama Arturo, me dice: Pulpo, por favor, ahora que estás con el doctor Darío Fernández, pregúntale por favor si una persona que ha sufrido un infarto, me dice, Arturo ha sufrido un infarto, me dice que si una persona que ha sufrido un infarto, pues puede llegar a morirse durante el acto sexual. Claro, es una pregunta que tiene todo el sentido del mundo.
Claro, y que angustia a muchos pacientes. Lo primero que decir es que se tranquilicen, porque mira, el gasto energético que supone una relación de un acto sexual equivale a subir a un piso de dos escaleras. Entonces, si esa persona sube un segundo piso, se fatiga como nos fatigamos todos, pues ningún problema. De todas formas, hay un estudio con 5.390 pacientes de muerte súbita por causas cardiológicas, y de esos, 34 murieron teniendo en las relaciones sexuales, de 5.000, casi 6.000. Pero es que de esos 34 que murieron en el acto sexual, 27 estaban teniendo una relación sexual con alguien que no era su pareja habitual. Y eso, a lo mejor, el estrés, la infidelidad, los nervios, quizás fueron la causa y no el infarto.
Desde luego. Bueno, pues aquí ha quedado claro y reflejado a través de un experto, de un médico, como es el doctor Darío Fernández. Yo tengo muchas preguntas cortas y necesito respuestas breves y cortas también.
Decir a nuestros pacientes que una vez pasadas las dos o tres semanas del infarto y estando estabilizado y asintomático, pues se pueden ir realizando las relaciones sexuales como habitualmente se hacían.
Con normalidad. con normalidad, no haciendo, que no nos creamos que somos Tarzán allá a nuestras edades, ¿no?
Y con quien lo hacemos habitualmente, si lo hacemos con alguien que no es habitualmente, habría que haber roto esa relación, porque si no estaríamos acá en un caso de infidelidad.
Por supuesto, perfecto, doctor. Venga, vamos a lo que vamos. Yo no sé si una tos seca y que no para puede ser indicativa de una enfermedad del corazón. ¿Esto es así o no?
Sí, porque falla el corazón, se inundan los alvéolos de líquido porque no bombea bien el corazón y entonces se produce esa tos.
¿Se puede conducir después de un infarto si te han puesto un stent o te han hecho un bypass?
Sí, después de un mes para los que conducen turismo y no son profesionales y después de tres meses para los conductores profesionales.
Vale. Para las personas que han sido implantadas, que les han implantado un stent, ¿cuáles son el tipo de actividades deportivas que sí podrían hacer?
Bien, pues aquellos ejercicios que se llaman de escasa potencia, moderados, que son los isométricos, y que, bueno, pues como ejemplo, caminar, nadar, el hacer bici estática, el hacer senderismo, o sea, que puedan hacer muchos ejercicios siempre y cuando, mientras están haciendo el ejercicio, ellos pueden tener una frecuencia cardíaca que les permite ir hablando con el acompañante o mantener una conversación normal sin ahogarse.
Soy hipertenso. ¿Cuál es la mejor hora del día para hacer ejercicio, doctor?
Bueno, pues hay que huir de las temperaturas extremas, una temperatura moderada, y es muy importante también pues hacerlo o no hacerlo en ayunas ni inmediatamente después de comer, sobre todo si ha sido una comida copiosa. Pero si ha sido una comida normal, pues viene muy bien andarse un paseo.
Genial. Doctor, ¿cómo sé si estoy excediéndome en la intensidad del ejercicio que practico?
Pues porque vemos que nuestro corazón late muy deprisa, más de 150 pulsaciones, y que empezamos a marearnos y a notar que no podemos respirar bien.
Perfecto, perfecto. ¿Y los cuidados que tenemos que tener cuando hacemos bici estática, cuáles son, doctor?
Sí, pues hay que tener cuidado cuando hacemos la bici estática y nos apoyamos mucho en el manillar, porque ahí podemos hacer un ejercicio de mucha tensión que puede elevar la tensión arterial. Si es que ponerse cómodo y no apretar mucho el manillar.
Ya. Madre mía, me han dicho que tengo el corazón de atleta. Me pregunta un ponedor, dice, coméntaselo al doctor, ¿qué significa eso cuando nos dicen que tenemos un corazón de atleta?
Pues ponte contento, porque son unas adaptaciones beneficiosas que está haciendo tu corazón en como respuesta al entrenamiento físico, así es que va bien la cosa.
Qué bien. Doctor, había que mandar un saludo, ¿no?, y un recordatorio a Gustavo Delgado.
Sí, porque es que mira, este fin de semana estuve en mi pueblo y al entrar en un bar uno me dijo, Darío, que te oigo en el pulpo todas las noches. Y entre ellos Gustavo, así que a Gustavo le hacemos portador de todos los vecinos de mi pueblo, al de San Bartolomé de Toledo, que nos siguen ahí, le mandamos un abrazo.
Qué bueno, al de Anueva de San Bartolomé en Toledo, claro que sí, Gustavo Delgado, un abrazo bien fuerte. Y gracias por ser un ponedor que ha reconocido en un bar a nuestro doctor Darío Fernández. Darío, un abrazo, doctor. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Pulpo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Nosotros tenemos que seguir poniendo calles, levantando y acostando España. Gracias por escucharnos.
Only you.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, te cuento hasta ahora que en el gobierno ya empiezan a hacer cábalas, cálculos electorales. La pregunta es, ¿cuántos votos pueden perder tras el escándalo de las pulseras antimaltrato? El PSOE teme perder voto femenino por esta última crisis, y es que 6 de cada 10 mujeres votantes socialistas ya están en la abstención, según datos